Nerea Pérez de Las Heras, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta, siempre en el cine de verano, bien.
¿A qué estás dedicando el verano? Porque vienes aquí estos ratitos una vez a la semana, pero sé que te estás escapando de Madrid, estás descansando, estás escribiendo, trabajando,
estoy
en la distancia.
Estoy descansando, me estoy preparando para la promoción de mi libro que llega en septiembre y necesito descansar, querida amiga.
Ya, tú también has tenido la sensación este año, que es un tema que está saliendo mucho este verano, de falta de tiempo, de no llegar.
Todo el rato. Y era incapaz, que igual a alguna gente que nos escucha le pasa, que cuando dejaba algo resuelto, nos pasa mucho a las autónomas esto, Seguro que te vas a sentir identificada. Cuando dejaba algo resuelto, era incapaz de disfrutarlo porque siempre había algo en el horizonte por resolver. Entonces, claro, nunca tienes esa sensación de alivio a las 7 de la tarde cuando sueltas el boli, o esa sensación de, bueno, el trabajo está hecho, tengo un pequeño respiro hasta el siguiente. Siempre da la sensación de que hay algo por terminar y nunca te paras a pensar en lo ya resuelto y en lo ya terminado. Siempre parece que vamos tarde, pero este curso me he tomado el verano para pensar, todo lo terminé a tiempo, todo se entregó, no hubo un gran cataclismo, nadie me despidió y todo quedó bien.
¿Estás aprendiendo a decir que no?
Sí, por la edad, claro, sí, porque protejo mi tranquilidad, mi tiempo, lo que me gusta y me apetece hacer, pero eso es un privilegio muy grande. Poder decir que no es un privilegio muy grande. Hay otras cosas a las que tengo que decir que sí, porque tengo que trabajar, porque la vida discapacitada es muy cara, porque la vida de autónoma es muy incierta y porque trabajar no es un hobby, no es una elección para ninguna de nosotras, incluida yo misma.
La vida de discapacitada es muy cara, me parece
muy
importante
cara.
Que digas eso. O sea, tú necesitas una serie de cuidados y demás que cuestan mucho dinero, que no está financiado por lo público.
Necesito adelantar el dinero de mis piezas nuevas. Yo soy medio cyborg, entonces el dinero de las prótesis lo adelanto y luego hay una parte que te devuelve la seguridad social, pero
es un proceso muy lento.
Claro, es un proceso lento y un poco más de fisio, un poco más de gimnasio, un poco más de imprevistos, en fin. Es las discapacitadas que me escuchen lo saben. Es más burocracia, la vida es mucho más complicada. Cronológicamente, en cuanto al cuerpo, en cuanto a tus planes de futuro, más incierta, más difícil.
Vamos al cine de verano, vamos a entrar. Presenta tú la película después de escuchar el tráiler. So what are you going to Vegas for? You gonna win? I'm gonna dance. There's a spot open in the chorus line. We're auditioning tomorrow morning. I think you should try out. I got an audition. Debo decir que es muy difícil porque es muy visual, es muy impactante, pero voy a necesitar que pongas palabras al sonido que estábamos escuchando, a los sonidos, porque además el tráiler estaba en inglés y realmente en el propio tráiler se da mucha prioridad a la imagen.
Una chica llega a Las Vegas, de nadie sabe dónde, con su maletita llena de sueños, su pelo decolorado, un look imposible, no se sabe si es un vaquero o unas bragas, y empieza a trabajar en un local de striptease. Y de ahí, pues es lanzada al estrellato. Estoy hablando de Showgirls, de Paul Verhoeven, de 1995.
El otro día hablamos de ese director, por cierto, por una película que hizo de una monja.
Benedetta, que es tremenda.
Es tremenda porque, bueno, se lleva a la monja pues a un estereotipo, ¿no? Muy, muy particular. Pero, ¿qué te llama la atención de esta película? Yo, aviso, no la he visto.
Uy.
Y así a priori diría, oye, no sé si me apetece, porque ya este director me crea cierta distancia, pero ¿qué tiene de especial para que la traigas a cine de verano?
Pues es una película divertidísima. Hay que verla con la manga muy ancha también. Es una peli que en su momento a todo el mundo le pareció imposible, espantosa.
Fue un desastre
de taquilla, fue un desastre para las actrices que participaban. La crítica la puso a caer de un burro por los suelos, pero con los años las chicas y los maricas la fuimos recuperando, porque es una película tan sumamente exagerada y esperpéntica que es una absoluta delicia de visionado. Es vale. muy exagerada.
Sí, estaba viendo que resucitó en los videoclubs.
Sí, sí, sí.
Que la gente empezó a cogerla en masa. E incluso a lo mejor daba vergüenza decir que te gustaba verla, pero la gente la veía. Y luego fue pionera en muchas cosas. O sea, el guión fue carísimo. Y recuerdo que la protagonista era bastante famosa por una serie juvenil, por Salvados por la Campana.
Era Elizabeth Berkley.
Sí.
Ella es Elizabeth Berkley. Estábamos acostumbrada a, durante los 90, a verla como la empollona Marisa Vidilla de Salvados por la Campana. Y de repente Paul Verhoeven nos la hace, ya no adulta de golpe, o sea, una especie de superadulta, ¿no? Una mujer que está de vuelta de todo, que tiene una agresividad impresionante, que todo lo dice a chillidos, a golpes de melena. Este papel fue desastroso para la pobre Elizabeth Berkley. Paul Verhoeven, en el 95, ya había hecho Instinto Básico, Desafío Total y Robocop. Entonces, todo el mundo esperaba que Showgirls fuera pues un blockbuster al uso, una peli exitosísima, sexy como todas estas, burdamente sexy como todo lo que hace Paul Verhoeven, pero claro, se encontraron con este vodevil extrañísimo, con una chica de instituto sexualizada hasta el máximo.
Claro, es que yo te quería preguntar por eso, o sea, y por la referencia que yo hacía al director. Porque hay mujeres que nos incomoda a lo mejor en este momento de la vida esa sexualización extrema de sobre todo de la mujer.
Nos provoca incomodidad, pero en el momento en el que la vemos desde cierta ironía, como pasa con Showgirls, la podemos incluso disfrutar. Porque fíjate, en el universo de Showgirls, los hombres son completamente irrelevantes. De hecho, Showgirls tiene una de las escenas más deliciosas del cine contemporáneo, que es una autodefensa feminista.
Ajá.
Hay una violación violentísima y entonces la protagonista, espero que hayáis visto Showgirls, que os la esté destrozando, habéis tenido tiempo desde el 95, la protagonista hace real la fantasía de violencia y venganza, que es todo un género en sí misma, ¿no? El rape revenge. Entra a la habitación de este abusador, de este violador, y le pega una paliza que le manda al hospital. Y en la traducción de esta peli, esta peli la comenté en Cine Caliente, una iniciativa que hubo en los veranos de la Villa maravillosa y que la gente se volvía loca en este momento, con música del Cuerpo del Disco, que durante esta paliza pusieron de fondo Rata de dos patas de Paquita la del Barrio. Apoteosis total, porque ya sonido e imagen se juntaban. El personaje de Elizabeth Berkley va al hospital a ver a su amiga que se está recuperando de esta agresión sexual y le dice: he ido a ver a Andrew y le he dado de hostias. Es increíble, es increíble.
Y
fíjate, sí. una anécdota de Showgirls que te vas a mear. En el año 95, tú sabes lo que son los Razzie, ¿no?
Sí.
Que son como los Oscars de las peores películas. Por primera vez, un director fue a recoger el premio de peor película del año y de la década. Y ese señor fue Paul Verhoeven.
O sea, casi a ti sí te cae bien.
Pues no sé. Es que claro, me parece tan sumamente... Creo que son más peligrosas otras objetualizaciones de la mujer que son mucho más sutiles, ¿no? O sea, a mí me espanta, por ejemplo, y me revuelve mucho más una tradwife constantemente plácida en Instagram, haciendo sus bollos y criando a sus hijos con unos vestidos floreados como el que llevas tú ahora, pero de otra manera. Eso me como que me da más desconfianza, me incomoda, me lleva a un mundo que me parece más agresivo que Tokisha bailando en sujetador, por ejemplo. O que Showgirls con estas strippers que están todo el rato, en realidad, teniendo intrigas entre ellas, hablando entre ellas. Esto es una historia de amor-odio de dos amigas, que son el personaje de Elizabeth Berkley y su mentora, que es a la que le quita el puesto. Es una especie de historia... La de Showgirls es una especie de historia de Val desnudo, pero en la que al final la usurpadora y la usurpada encuentran que tienen un punto en común y se hacen de alguna manera aliadas, ¿no? Y las dos pues están, al final las dos se dan cuenta de que son víctimas de un sistema mucho más grande que ellas.
Es que esa lectura la he visto también, que algunos críticos han dicho que había un trasfondo que tiene que ver con la supervivencia, uh-huh. Lección anticapitalista incluso. O sea, que luego hay otras relecturas que tú dices, oye, el director sería consciente de todas las sobrelecturas que se iban a hacer.
Ojalá que no. Ojalá que no, porque es tan bonito cuando tú haces cualquier creación, te pasará con la radio, pasa con la literatura, pasa con... Y cada cual pone, completa su peli.
Ajá.
Hemos leído incluso una tensión lésbica muy grande, hay una tensión sexual muy... Es como si el director hubiera tenido un cubo de tensión sexual y lo hubiera arrojado al azar entre todos los personajes sin ningún sentido. Entonces hay un momento de tensión sexual entre Nomi, que es la protagonista, y Crystal, que es la gran estrella.
Siempre hay alguien más joven y hambriento bajando las escaleras detrás de ti. Esta frase es de la película Showgirls. Yo de la peli no me acuerdo de nada porque la vi yo cuando era un tierno, un yogurín. Pero de la frase sí me acuerdo porque es muy iconic y por eso la traigo aquí esta noche. También te digo, yo creo que esta frase admite revisión porque ya no es que haya alguien más joven y hambriento detrás de ti bajando las escaleras. Es que delante que no te deja subir la escalera, hay alguien que generalmente es un hombre blanco, heterosexual, cisgénero, empresario, que no quiere que la subas y tampoco te deja coger el ascensor social, porque el ascensor social no sube, solo baja. Total, que estamos que no sabemos qué hacer en la escalera, ni si subir ni bajar, ¿qué hacemos? Esto es todo muy complicado. Bueno, ni José de Cornellá, y encima es lunes.
Mira, este es un mensaje de mayo de un oyente del Faro que se presentaba a él, José de Cornellá, que justo hizo esta reflexión sobre esta escena y frase de la película. ¿Qué te ha parecido?
Siempre hay alguien más joven y más hambrienta que tú bajando las escaleras detrás de ti. Es que esa frase es lo que resume todos los movimientos que motivan a Nomi. Pero creo que la moraleja de la película, como decía José Cornellá, es... Pero ¿quién nos tiene a todas subiendo y bajando la puta escalera? Que no podemos más, ¿no? Nomi, como todas cuando hemos sido jóvenes e inocentes y acabamos de entrar en el mercado laboral, pues cree en la meritocracia. Ella cree que puede subir esa escalera a empujones o con su trabajo o con su baile y se da cuenta pues de que las cosas son un poco más difíciles cuando ella misma se convierte en un monstruo.
Por cierto, ahora vamos a dar paso a la película, pero ¿tú alguna vez te has planteado hacer un guión de cine? Porque mira que has hecho cosas. Pero lo del guión de cine creo que nunca, ¿no?
Uy, me parece dificilísimo. Una de mis mejores amigas, que se llama Olga Iglesias, hace guiones de cine y claro, ella sabe un montón. Es que es otro trabajo completamente distinto. No, jamás me lo he planteado. Olga, tú ves una película con ella y te dice, ¿por qué minuto vamos? Y le dices, por el 47. Y entonces ella te dice, ahora se muere alguien. Y en ese momento se muere alguien. Y es que, claro, la gente que hace guiones tiene un sentido de la estructura y del ritmo de la narración que es muy especial.
Pero tú has hecho cosas para el teatro, por ejemplo.
Sí, pero creo que el teatro es distinto, Laura. Yo creo que el teatro es distinto. En el teatro me he sentido más libre. He hecho monólogo humorístico, una especie de conferencia teatralizada y luego una obra de teatro un poco más seria, justo con Olga. Y era ella la que bueno, yo escribía mucho y pensaba, y las dos pensábamos juntas, pero en las cuestiones de ritmo y en las cuestiones visuales, su expertise, pues, era imprescindible.
Ya. Yo te veo como guionista de alguna película, pero más adelante, que no lo hagas en verano, vamos, que descanses.
No, es lo que me faltaba, querida Laura. No, yo la verdad que no me veo, ¿eh? Que no me veo con una cosa más. Como actriz sí me gustaría, eso me divierte.
Eso te iba a decir, sí. Actriz en una película de Isabel Coixet o de quién podrías encajar.
No, mira, ¿sabes de quién? De George Miller. Y en el siguiente capítulo te voy a explicar por qué.
Vale, pues si te parece, vamos a proyectar la película de hoy.
Adelante.
Muchas gracias y hasta la semana próxima.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Sube, socia.
¿A dónde vas?
A Las Vegas.
Cause me and my mama start to cry, cause I was not home, yeah. I'm doing what I did, yeah. My reputation was strong. Hey, I'm doing what I did, yeah. There ain't no way they ever catch the kid, cause I did too well known for just doing what I did. Called a preacher, called up everyone she knew. All of the praying did no good for you know who. When old Casanova was a lovesick punk, it already broke too many hearts. Could have started me a dump, cause I was known. Yeah, I'm doing what I did, yeah. My reputation was strong. Yeah, I'm doing what I did, yeah. There ain't no way they ever kept me. Cause I did too well known for doing what I do. Old boys was teasing on my first day of school. Let me break all the rules. The press heard about it, tried to put me in the news. The women had no comment for fear what they'd lose. Cause I was known, yeah, for doing what I did. My reputation was strong, yeah, for doing what I did. There ain't no way they ever kept the kid, cause I did too well known for doing what I did. Oh, it was like I was grown. Yeah.